Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Daniel, capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la Escritura, por la palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Eterno mi Dios e hice esta confesión: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que hoy lleva todo hombre de Judá, de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras, a donde los echaste a causa de su rebelión contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De ti, oh Eterno nuestro Dios, es tener misericordia y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. No obedecimos a tu voz, oh Eterno nuestro Dios, para andar en tus leyes, que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés tu siervo, porque contra ti pecamos. Tú has cumplido lo que hablaste contra nosotros y contra los jueces que nos gobernaban. Jamás hubo en el mundo un castigo tan grande como el que cayó sobre Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros, conforme está escrito en la ley de Moisés, y no hemos implorado tu favor, oh Eterno nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre sobre nosotros, porque eres justo, oh Eterno nuestro Dios, en todo lo que hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre como el que tienes ahora, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu nombre. Porque no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu gran compasión. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Señor, atiende y obra. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en la otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Este capítulo presenta una sentida y profunda oración de Daniel y la explicación de la visión por parte del ángel Gabriel. Y uno de los detalles resaltantes de este capítulo es que aunque Daniel estaba ocupado con los asuntos del estado, el profeta no dejó de estudiar la palabra de Dios. Él estaba leyendo el rollo del profeta Jeremías, que había profetizado la desolación de Jerusalén en 70 años. Y por eso dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y el comentario bíblico adventista dice que el profeta debe haber quedado profundamente perplejo por su falta de comprensión de la visión de las tardes y mañanas de Daniel 8:26. Y por esto, mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel vino para enseñarle y explicarle más sobre la visión del capítulo anterior, de estas 2300 tardes y mañanas que todavía no había entendido. Y Daniel 9:24 empieza diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y dice el comentario bíblico adventista que aquí evidentemente se trata de semanas de años y no semanas de días, porque las 70 semanas de años serían 490 años literales, sin necesidad de que a esto se les vuelva a aplicar el principio profético día por año. Luego dice, estas semanas están determinadas. Y es decir que serán cortadas del periodo más largo, es decir, de las 2300 tardes y mañanas, y serían cortadas a partir del comienzo de ese periodo. Los 490 años se aplicaban especialmente a la nación judía, y el pasaje se refiere evidentemente al hecho de que dentro de este periodo los judíos llenarían la copa de su iniquidad. Dios había soportado largo tiempo a los israelitas, les había dado muchas oportunidades, pero ellos continuamente lo chasqueaban. Y cuando Cristo en el Calvario llegó a ser la realidad simbolizada, es decir, el antitipo, por los sacrificios efectuados en el santuario, ya no fue más necesario que el pecador trajese su ofrenda por el pecado. Ahora Jesús sería el Cordero que pondría fin al pecado. El versículo 25 dice, desde la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y la ascensión al trono de Artajerjes ocurrió en enero del año 464 a.C., pero la orden fue dada entre julio y septiembre del año 457 a.C. Y esto pues se relata en Esdras capítulo 7, y este era el séptimo año de Artajerjes. Es decir que las primeras 7 semanas o 49 años llegan hasta el año 408, cuando ocurrió la restauración de Jerusalén. Y la forma natural de calcular estas semanas es considerarlas como consecutivas, es decir, que las 62 semanas comienzan al finalizar las 7 semanas. Y estas divisiones pues componen las 70 semanas mencionadas en Daniel 9:24. De esta manera sería 7 más 62 más 1 igual a 70. Y el comentario bíblico adventista sigue diciendo que comenzando en el otoño de septiembre y octubre del 457 a.C., cuando entró en vigencia el decreto, las 69 semanas proféticas o 483 años llegan hasta el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo. Y se ha de notar que si se hubieran computado los 483 años, comenzando del principio del 457, se hubiera extendido hasta el final del año 26 después de Cristo, porque el periodo de 400 años requiere 457 años antes de Cristo. Completos, más 26 años después de Cristo completos. Y puesto que el periodo comenzó muchos meses después del comienzo del 457, habría de terminar el mismo número de meses después del fin del 26 después de Cristo, es decir, el 27. Y esto se debe a que los historiadores, a diferencia de los astrónomos, nunca computaban un año cero. Y algunos se han preguntado cómo Cristo pudo haber comenzado su obra en el año 27 después de Cristo, cuando el registro dice que tenía alrededor de 30 años. Cuando comenzó su ministerio público. Lo cierto es que Jesús no nació en el año cero. Jesús nació en el año 4 o 5 antes de la era cristiana. Y el versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Ahora debemos notar que es después de este periodo y no durante él. y en la otra semana, dice el versículo 27, confirmaría el pacto a muchos, y esta pues sería la 70 semana. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que esta semana es la septuagésima, que comenzó en el año 27 después de Cristo al iniciarse el ministerio público de Cristo, en ocasión de su bautismo. En la mitad de la semana ocurrida en la primavera de marzo o abril del año 31 después de Cristo, pues se dio muerte al Mesías, y en el otoño del 34 después de Cristo, pues ocurrió el rechazo de los judíos como pueblo del pacto. Allí ocurrió el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y entonces la persecución general que se desató contra la iglesia fue una realidad. Ahora el evangelio va a los gentiles, y esos 490 años después del año 457 antes de Cristo, pues nos llevan al año 34 después de Cristo. Y estas entonces son las 70 semanas que habla el libro de Daniel capítulo 24. Y puesto que las 70 semanas o 490 años son parte del periodo más largo de 2300 años, y puesto que los primeros 490 años de este periodo se extienden hasta el otoño del año 34 después de Cristo, pues es posible calcular la fecha de la terminación de los 2300 años. Así que si sumamos a los 34 después de Cristo los 1810 años restantes de los 2300 años, pues llegamos hasta el otoño del año 1844, cuando el santuario debía ser purificado, que es lo que se le dijo a Daniel en el capítulo 8, versículo 14. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 1844 después de Cristo? Pues allí fue cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Recuerda que Daniel 8:14 dice: y el santuario será purificado. Y dice el comentario bíblico adventista que es el santuario del cielo, el cual nos habla Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, apreciado amigo, tal como ocurría en el santuario israelita, el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Así nuestro sumo sacerdote Jesús entró una vez y para siempre para expiar nuestros pecados. Y cuando Él salga, Él dirá: hecho es, ha llegado la hora de su juicio. Lo que dice Apocalipsis 14:7, y ahora ya vendrá para liberar entonces a su pueblo. Y ese día pronto vendrá, y debemos estar listos y preparados para recibirle e ir a morar con Jesús por la eternidad. Apreciado hermano, apreciado amigo, si deseas saber más sobre todos los detalles de esta profecía, te invito a buscar el libro titulado Conflicto de los Siglos y leer el capítulo 19, porque allí está explicado con detalles la profecía y los acontecimientos que ocurrieron durante todos estos años. Hasta aquí el estudio de este día, apreciado amigo. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.